zuekin Radio Vitoria.
Los jueves toca tertulia temática, arquitectura y urbanismo con nuestros invitados Fernando Bajo y Pablo Carretón. Recordar lo de todos los jueves, que ustedes pueden plantear temas en esta dirección: rvarquitectura@eitb.eus, rvarquitectura@eitb.eus. Fernando Bajo, Pablo Carretón, buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Y empezamos precisamente atendiendo, como tenemos por costumbre, lo primero son los oyentes, una comunicación que nos remite alguien que responde a estas iniciales, JPN. Dice que se habla mucho del plan para conectar y reformar plazas en el centro de Gasteiz. Mi pregunta es, ¿por qué las nuevas plazas son tan incómodas y desangeladas? Están como vacías, son como solares con una capa de cemento. ¿No pueden hacerse de otra manera? Bueno, aquí está el reto, que respondan los expertos.
Porque las diseñamos los arquitectos, le respondería yo a este oyente.
Bueno, y él
tiene razón.
En buena lógica responderá que sean ustedes, pues, no sé, sancionados.
Con multas.
En una plaza pública, verdaderamente, ¿no? Que sean emplumados.
Tiene toda la razón el oyente, porque sí que es verdad que, bueno, es una tradición ya desde hace tiempo. Barcelona, recuerdo, hace casi 25 años, ¿no?, que se hablaba del porqué de las plazas duras, ¿no?
Las plazas duras, ¿no?,
que son esas plazas ingratas, monumentales, sí, ingratas en general y bueno, pues más escultóricas, diría yo, que las plazas a la vieja usanza, ¿no? Yo creo que es una fase que está pasando, pero es como todo, ¿no? Hay tendencias y se instauró esa tendencia de la monumentalidad y ahora yo creo que en los espacios públicos empieza a pasar esa moda, ¿no? En cualquier caso, lo que hemos defendido ya en este programa muchas veces es que las actuaciones en los espacios públicos lo que deben ser es lo menos estrictas y menos, vamos a decir, construidas posible, precisamente para que sean los usuarios los que tengan distintas oportunidades de utilizarlas. Me explico, o sea, una plaza con los bancos atornillados al suelo, pues evidentemente solo deja o permite que la gente se siente de una manera. Cuando una plaza igual, con un cierto mobiliario urbano, móvil, como su propio nombre indica, daría pues realmente mucho más juego.
Hombre, ¿no? igual hay gente que se lo lleva.
Bueno, estamos como siempre, entonces si hay delincuencia, pongamos más policía, en vez de educar a la gente para que haya mejor educación, ¿no? Siempre estamos con la misma. Acción y reacción, pues yo creo que no es así. No le veo a nadie llevándose un banco por el hombro a casa, pero bueno, en cualquier caso.
Hombre, se llevan miles de metros de cable. Porque lo pueden vender después. Hombre, y un banco de hierro, fíjese usted.
Pero no sé si la alternativa.
No es por dar ideas aquí, pero bueno.
Bueno.
Yo creo que sí, al hilo de lo que comenta Fernando, bueno, las plazas son unos espacios abiertos en la ciudad, ¿no? Son espacios estanciales, espacios de comunicación. También las plazas están condicionadas a su tamaño. El entorno donde están, depende si es un entorno muy, muy oprimente o si, por ejemplo, puede ser unas plazas completamente extensas, como puede ser la Plaza de Llodio en Zaramaga. Entonces, hay que partir de unas premisas de los condicionantes que tiene esa plaza en cuanto
al entorno, ¿no?
Exactamente, el entorno, la superficie, etcétera. Aparte de eso, hay unas premisas que tiene que tener la plaza estancial, tiene que tener bancos para que la gente se siente, para que la gente se mire. Tiene que tener también sombras igual, además, sombras que nos digan que el paso del invierno al otoño, del invierno a primavera, de primavera al verano con las sombras, etcétera, ¿no? Tiene que haber juegos de niños también para que disfruten de esos espacios, ¿no? Entonces, todas esas premisas hay que tenerlas en cuenta a la hora de proyectar estas plazas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué se realizan esas plazas, como decía el señor Bajo, duras? Y que este oyente, bueno, pues JPN, dice que son desangeladas, incómodas y como solares con una capa de cemento.
Yo creo que se tiende a que sean muy polivalentes, o sea, que puedan albergar varias funciones, desde una manifestación, un mercado de libros, un mercado de flores o de de agricultura, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ser muy flexible para que sea polivalente, o sea, que tenga la posibilidad de muchos usos, ¿no? Actualmente, últimamente vemos, por ejemplo, en la Plaza de la Virgen Blanca o en la Plaza de los Fueros, que hay cantidad de exposiciones itinerantes que se montan una especie de carpas temporales, y entonces la plaza tiene que tener esa capacidad para absorber esas por ejemplo, esas exposiciones itinerantes, ¿no?
O la pista de hielo.
Y luego también, bueno, en el sentido de las plazas, bueno, hay jerarquía de plazas. Siempre ha habido la plaza mayor en las ciudades y luego ya pues aparecen esas otras plazas más pequeñas, etcétera, ¿no? Y siempre tenían una especie de diseño neoclásico, diseño que iba un poco academicista, ¿no? Entonces, con el movimiento moderno y después, entonces, esos espacios, incluso el origen es Barcelona, como ha dicho Fernando, se empiezan a cambiar, ¿no? Ese diseño de las plazas, ¿no?
Hombre, hay plazas que, como sea agosto y tengas que atravesarla en diagonal, no llegas, claro, porque te cae todo el calor ahí sobre el cemento caliente.
Por ejemplo, la Plaza San Marcos en Venecia es completamente minimalista, no tiene nada, ¿no? Y bueno, en cambio, pero tiene una belleza, el entorno, claro, tiene una belleza extraordinaria.
Pero tiene unas arcadas.
Sí, pero bueno, no hay bancos,
enormes, ¿no?
A no ser que te sientes en esos cafetines y te puedan desplumar, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea esa.
Desplumar, ¿no? Por el precio del café.
Exacto,
dice.
exacto.
Yo sinceramente creo que no solo a nivel de plaza, sino a nivel de ciudad, hay que introducir la naturaleza. Tenemos que aprender a convivir de forma más cercana y más natural con la naturaleza. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el oyente en el que sería bueno incluso levantar parte de ese asfalto, de ese hormigón o de esos pavimentos duros que existen e intentar que vuelvan los parterres, que vuelvan los árboles y que vuelva cierta parte de esa naturaleza que hemos conquistado precisamente.
Humanizar para un poco, ¿no?
Más que, bueno, sí,
naturalizar,
bueno, puede ser una plaza dura y humana, ¿no? Pero sí, naturalizar y sobre todo el establecer ese contacto más cercano con la naturaleza, ¿no? Hay otras plazas, pues recordemos esas roundabouts inglesas o esas square que llaman ellos, ¿no? También con ese trocito de naturaleza en el centro que tiene una pequeña valla y una llave que a los vecinos les permite disfrutar y meterse dentro de la naturaleza, respirar e ir puro y de alguna manera disfrutar de otra forma, sí, ¿no? Entonces yo creo que ese esfuerzo, aunque sea poco a poco, aunque sea con un árbol, con unos metros cuadrados y poco a poco irlo ampliando, yo creo que sería un ejercicio fantástico para recuperar un equilibrio con aquel medio en el que debemos vivir.
Ahí estás también un poco en el límite entre lo que es plaza y parque, ¿no? Un parque arbolado, el parque que por tradición lo entendemos todos y la plaza, ¿no? Uh-huh. Ese límite, pero bueno, que una plaza puede tener
su parte de arbolado,
su parte de vegetación.
Exacto. Aquí cerca, precisamente, una de las últimas plazas que se ha construido aquí en Vitoria y que además es una plaza complicada porque por su orografía, por cierta cuesta y tal, es la Plaza Green, que está ahí, pues, donde la Plaza de Toros, donde la Plaza del Renacimiento, que tiene juegos infantiles, que tiene muchos árboles antiguos también, y suele tener un éxito, suele estar llena de gente, chavales jugando en los aparatos, en los bancos con bastante gente, y eso a pesar de que tiene cuestas y que es un poco complicada.
Sí.
Pero tiene también otra parte más antigua, con unos árboles grandes, no sé.
Sí, sí. Efectivamente, tiene mucho éxito, mucha utilidad, en contraposición de la Plaza del Renacimiento, que es
una plaza que está
vacía, es mucho más grande, puede tener un entorno arquitectónico mejor, entre comillas, pero vamos, es una plaza que no ha tenido ese éxito de la que estás hablando, ¿no?
Es vital. Dos plazas modernas, recientes, sí, y muy distintas, ¿no?
Pero fijaros también que una es césped natural y otra es césped artificial. O sea, que la gente igual para jugar al fútbol prefiere artificial, pero para desde luego descansar un rato prefieren natural.
Yo sí. El tema este de las plazas, que de la reforma de estas cinco plazas que estamos hablando, claro. Uh-huh. Es curioso porque son plazas que están en el centro de la ciudad, ¿no? Parece que están unidas según el ayuntamiento. La idea es enlazarlas,
una conexión,
pero al final yo un poco veo que, por agravio comparativo, yo creo que hay cantidad de barrios que necesitan un espacio que puede ser una plaza, no una plaza mayor, porque ya tenemos la Plaza Nueva o la Virgen Blanca, que son... Es curioso porque las ciudades se conocen por sus plazas, o sea, el imaginario, ¿no? Dices, bueno, Salamanca, la Plaza Mayor, la Plaza Mayor de Madrid, Venecia, las plazas. ¿no? Es la sí, que sí. La identificación de las ciudades. Pero sí que estos barrios, por ejemplo, ahora que está tan de moda Coronación o Guadurza, etcétera, yo creo que hay que trabajar e incidir en las reformas, en crear esas plazas, que no tiene que ser una plaza mayor, y tener unos lugares de encuentro,
dice,
¿no?
Ya que lo dice usted, estos barrios tienen una ventaja, y es que los árboles que existen ya son árboles grandes, son árboles que están ya crecidos, que se pueden aprovechar en ese sentido, ¿no?
Sin duda.
Creo que los espacios públicos, las plazas, yo creo que se tienen que llevar a los barrios para mejorar la calidad de los espacios públicos. No solo en el centro, que también, ¿no? Ahora tema la Plaza Santa Bárbara, que se va a remodelar, que es una de las cinco estas que están en ese eje, pero bueno, yo creo que también hay que incidir en mejora de los barrios. Vamos.
No olvidarnos las plazas de los barrios o los espacios que puedan convertirse en plazas y cuidarlos, ¿no?
Sí, que volviendo a Barcelona también es un poco la trayectoria de Barcelona, es que empiezan a incidir en los barrios para mejorar esos espacios a través de unas plazas reformadas o nuevas, ¿no?
En cualquier caso, yo creo que lo que hay que darse cuenta es, nadie tiene duda en que las calles que llevan coches tienen que estar conectadas, que las calles que llevan peatones tienen que estar interconectadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto de unir las plazas es algo buenísimo, porque dentro de lo que cabe debemos garantizar que el espacio público y aquel espacio público de mayor dimensión, que en el fondo son las plazas, también deberán estar conectadas, porque establecer una trama de espacios públicos conectados garantiza una mejor movilidad dentro de la ciudad, una movilidad más agradable y, sobre todo, además, una interacción entre los distintos habitantes de la ciudad mucho más consecuente. Así que lo mismo que hoy estamos por la labor de conectar las zonas verdes, ¿no? Esos corredores verdes que se hablan, ¿no? Todas esas cuestiones de crear circuitos casi verdes, pues también podríamos defender la idea de crear esos circuitos de espacios públicos con mayor dimensión, que son que precisamente los que permiten el descanso y el pulmón de las ciudades, como se ha llamado siempre, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de conectar siempre es buena, que hasta ahora o hasta
conectar
el momento...
Conectar peatonal
y espacialmente también, incluso referencialmente, diría, con edificios, con sistemas, con mobiliario urbano, con determinados tipos de iluminación diferencial que marcaran esos tramos y esas conexiones, de formas más sutiles que al peatón y al ciudadano pues le hagan experimentar su ciudad desde distintos puntos de vista, según las horas y también según sus necesidades, evidentemente.
Sí, hay una especie de anillo, hemos hablado siempre del anillo verde, también se ha hablado del anillo azul, que es este gran eje peatonal que empieza en la Fuente de los Patos, ¿no? En el Centro Cívico Aldave, y a través de Siervas de Jesús, Calle Diputación, Postas...
Sí. Seguimos andando.
Exacto. Y ahí se para, ¿no? En José María de Leizaola, en la placita que está al lado del ambulatorio, pero quizá igual a través de la calle de Francia, que ha perdido su identidad rodada, ¿no? Porque antes había bastante circulación, pero igual a través de la calle Francia se puede cerrar el círculo con la calle Reyes Católicos o no sé si Ignacio, bueno, donde está el Molí Nuevo, para volver a la Fuente de los Patos, ¿no? Cerrar ese círculo peatonal que comentaba un poco también Fernando, ¿no? O sea, crear esos espacios.
Y por seguir con la idea del oyente, ya que parece que molesta tanto esos aspectos duros, incluso unificar pavimentos, porque no olvidemos que Vitoria tiene la mayor disparidad de pavimentos de todas las ciudades conocidas.
Sí, eso es curioso.
Existe una baldosa de Donostierra, existe una baldosa de Bilbao, una de Barcelona, una de Madrid, y aquí hay
alicantina de Paseo Marítimo.
Eso, aquí hay de todo. Entonces, claro, el marcar con esos pequeños detalles el recorridos y el unificar.
Fijémonos, por ejemplo, aunque duela, en Bilbao, ¿no? Como esa baldosa tan característica de Bilbao, han hecho hasta un pastel, hasta todos los pañuelos de fiestas tienen el mismo dibujo.
Todo.
O sea,
todo.
Bueno, eso es un concepto bastante...
Y es un honor a la baldosa bilbaína.
Está muy bien. Es una cosa, vamos, absolutamente...
Está bien, sí.
Y luego no olvidemos tampoco, bueno, la tradición, lo que decían aquí nuestros contertulios, siempre la plaza. La plaza ha pasado de todo. Se han convertido en plazas de toros, plazas, bueno, todavía en algunos pueblos, ¿no? Ha habido revoluciones, ha habido ejecuciones, ha habido mercados.
La plaza identifica al ciudadano con la ciudad. La plaza es donde juegan los niños, pero también donde la gente se relaciona, donde descansan los mayores, donde la gente nace y muere en su relación con la ciudad. Luego, la plaza es realmente el espacio público que define a la ciudad.
Hay una definición de Paolo Portoghesi, un arquitecto, ¿no?, que habla sobre estos espacios que es el espacio de las miradas, ¿no? Vamos a las plazas también a mirarnos, ¿no? Uh-huh. Sentar y a contemplar cómo nos miramos o cómo la gente pasa a mirar, ¿no? El espacio de mirarse, ¿no?
Ahora la gente se mira por Facebook, que debe ser la plaza virtual del universo, ¿no?
Pues bueno, hay que volver a las plazas y mirarnos.
Esa es más dura, ¿no?, que las monumentales.
¿Cuál es su plaza? ¿Qué plaza les gusta especialmente? Aparte de la de Venecia, claro. Que sea, ¿no? ¿Tienen alguna idea de plaza?
Bueno,
ejemplar o bueno, que se sienten muy a gusto. Esas plazas, por ejemplo, de pueblos castellanos,
que son enormes,
están porticadas con columnas de madera. Y,
sí, bueno, Covarrubias y todas esas,
¿no? La Plaza Real,
Almagro.
A mí mismamente, ¿no? Que tiene todos esos pórticos tan importantes.
Sí.
¿No?
Yo recuerdo en Barcelona, cuando estábamos estudiando, estaba la Plaza del Rey, ¿no? Que era una placita pequeña, que entrabas por unos callejones y era muy pequeñita. Había una fuente con un gran árbol, con una fuentecita, y estaba en silencio porque por allí no aparecía ningún coche. Estaba justo en el centro gótico, ¿no? Y entrabas y el oír la fuente, el moverse los árboles, es una placita muy pequeña, ¿no? Son lugares de reposo, ¿no? De estanciales, de esa tranquilidad, ¿no? Que,
de serenidad un poco
que
urbana,
lo buscas,
¿no?,
también en la ciudad, sí. Sí,
también ocurre mucho pues en las plazas que hay en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Unas plazas que tienen además una función lógicamente de alivio de la canícula, de ese calor veraniego, ¿no? Siempre tenemos un poco de agua allí, de esa tradición, digamos, árabe de la época, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, y las plazas renacentistas, el Campidoglio en Roma, o sea, yo creo que plazas hay fantásticos ejemplos en todos los lugares y son aquellas eso que recogen la identidad de la ciudad en la que se instauran. Y van, por así decirlo, depositando, ¿no?, esos rasgos de la historia que al final las hacen absolutamente reconocibles.
Sí. Por ejemplo, en Vitoria yo creo que la Plaza Nueva ha sido siempre la Plaza Mayor o la Plaza Emblema, y yo creo que ahora, por ejemplo, la Virgen Blanca, con la actuación que ha habido y con todo el tema de, bueno, las fiestas, etcétera, pero la actividad que tiene y ese entorno, pues creo que le está como haciendo competencia, ¿no? La Virgen Blanca, si ahora preguntas a la gente, pues igual te habla más de la Virgen Blanca que de la Plaza Nueva, ¿no?
Sí,
o sea,
seguramente, sí.
Por esa identidad, ¿no?
Pero son muy distintas. Una es un espacio
exacto,
mucho más abierto. Que
una es neoclásica y el otro se crea con un espacio residual, ¿no?
Cada una responde a la tipología de residencia o de edificio que hay alrededor. Porque, por ejemplo, una plaza, por ser grande, pues no es mejor. Tianamén es un horror, ¿no? La Plaza Roja es un horror. Esas plazas inmensas son un horror auténtico, ¿no? Sí. Y, sin embargo, estas plazas que tienen un tamaño...
Tianamén, que para atravesarla puedes tirarte 4 días.
Por
ahí,
eso,
¿no? Cuando llegas de un extremo a otro.
La Plaza de Llodio, volviendo otra vez ahí en Zaramaga, es que no tiene el concepto de plaza, porque es que te pierdes, es una plaza tan grande que es como de paso, ¿no? Es como un parque grande, como no es una plaza. Yo creo que habría que remodelarla, ¿no? No sé, hacer alguna actuación.
¿Y
ahí
creen que las plazas tienen que tener prácticamente, o es conveniente construirlas, aunque sean nuevas, con arcadas, con esas zonas, o no es necesario, estamos haciendo algo completamente...?
Yo diría que depende del clima. Lo que pasa es que ya el clima nadie lo entiende, entonces no sabe muy bien de qué depende, ¿no? Pero es verdad que la tradición, por lo menos en las zonas del norte, en donde llueve, pues el pórtico es fundamental, porque es la manera de guarecerse de las inclemencias del tiempo. Y las plazas porticadas además dan un extra, vamos a decir, de superficie y una dimensión que se expande, que es fantástica.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, sí, el problema
además sirve un poco para los comercios de escaparate,
exacto,
de paseo,
exacto,
también, ¿no?
Bueno, y para los mercados de temporada que estábamos comentando, ¿no? Por alguna exposición de libros antiguos o libros nuevos, etcétera, ¿no?
Las arcadas han sido siempre un éxito en las ciudades, siempre,
sí,
siempre. Recordemos Bolonia, ¿no? Es una ciudad completamente llena de arquerías, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la mezquindad del uso público y el que haya garajes debajo o encima de esas arcadas y quién arregla las goteras, pues al final hacen que se pierdan elementos urbanos de tan interés como son las arcadas, ¿no? Lo mismo pasa con los balcones, lo mismo pasa con las terrazas y empiezan a desaparecer grandes inventos urbanos.
Bueno, pues tendrá que estar contento nuestro comunicante, nuestro oyente. JPN ha dejado las iniciales únicamente porque nos hemos tirado todo el programa hablando de plazas, con esas posibilidades tan importantes y con ideas tan interesantes como que no olvidemos esos espacios abiertos que puede haber en los barrios más veteranos de la ciudad o pequeñas plazas que están no del todo reconocidas y mejoradas, pues para que se recuperen. nuestros contertulios, Fernando Bajo y Pablo Carretón, ya los despedimos. Gracias y esperamos quedar la semana que viene. ¿Qué quiere usted, señor Carretón?
Quería dar una pequeña noticia.
Sí.
Es que ahora, mirando un poco, preparando el programa, ha parecido que en los premios Ciudad de Barcelona, sí, del 2015, el premio de Ciudad y Urbanismo se lo han dado a un grupo que se llaman Arquitectos de Cabecera.
Arquitectos de cabecera,
exacto.
Como los médicos.
Creo que usted definió también los de arquitectos de cabecera,
sí,
alguna,
sí,
vez en este programa.
Les hemos llamado arquitectos de cabecera de nuestro programa, es cierto.
Sí.
Pero no son los premiados,
pues,
qué
bueno,
pena.
Pues son los arquitectos de cabecera en Barcelona. Es un grupo de estudiantes y profesores de la Politécnica y han recibido el premio Ciudad de Barcelona sobre,
bueno,
arquitectura,
pues,
y urbanismo.
Pues
entonces,
un reto.
Enhorabuena.
Enhorabuena a los
arquitectos de cabecera.
A los colegas. Y un reto. Vamos a intentar hablar con ellos en próximas semanas a ver qué nos cuentan. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias.
Un saludo.
Agur.